Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más con El Mundo para las Personas. Decir que los hermanos de la isla de La Palma lo están pasando mal no es nada nuevo, pero las personas discapacitadas y las personas que no pueden acceder a la tecnología son muchos que lo están pasando muy mal. Esto es algo que venimos diciendo ya en la Diputación del Común, en la desigualdad que está excluyendo a mucha gente por la vía telemática. Es algo que hay que mirar y tienen que aprovechar el dinero que viene para intentar salir de la pandemia, es mejorar los accesos a internet y que la tecnología sirva para todos, vivamos donde vivamos, isla donde sea. Hoy vamos a tener bastante invitados, pero antes teníamos que irnos a la isla de La Palma con el compañero Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de API Palma. Parece que se ha cortado la comunicación, que nos va a hablar un poco cómo afecta a las personas con discapacidad lo que se está pasando ahí, porque hay mucha gente que tenía sus casas adaptadas y de la noche a la mañana todo ha cambiado. Porque no es que tenga un siniestro, es que la vida se ha borrado para muchas personas, ha excluido totalmente, no se sabe qué va a pasar con todos ellos. Pero antes de irnos a La Palma, pues
ya está.
Ya tenemos al compañero Miguel. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa en la isla? Que las cosas se han puesto mal y, como decía, hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. ¿No podías relatar una imagen diferente a lo que habitualmente oímos? Por ejemplo, no hemos oído nada cómo están las personas con discapacidad.
Bueno, creo que es un momento, llevamos ya veintipico días con el infierno este, y bueno, creo que las personas con discapacidad, pues, como todo, ¿no? Si en condiciones normales, pues, no estamos bien del todo, como quien dice, pues imagínense en estos momentos, ¿no? Pero bueno, creo que es un drama que se está viviendo, que le toca a todo el mundo, y lógicamente a las personas con discapacidad, pues, más de lo mismo. O sea, pues siempre se... algún compañero que ha perdido su vivienda, otros que están desalojados, y bueno, todos sabemos por las dificultades que eso entraña, como digo, un drama, un infierno que se está viviendo últimamente, sobre todo en la comarca o en la zona del valle de Tasacorte de los Llanos y El Paso, que la verdad es que nos tiene a todos con el agua en el vino, como se dice.
Los trabajadores sociales de Aspi Palma a disposición de las personas que lo necesitan, ¿no?
Sí, el equipo técnico que tenemos en la firma, por tanto la trabajador social, como la gerente, como todos los trabajadores que están allí, pues entrar a disposición intentando de llevarle a cada uno de nuestros socios pues toda la información que tenemos y asesorándole en todo lo que nos va llegando. Mucho más no se puede hacer. En este caso, pues sí que se puede ampliar el ámbito de trabajo, porque no solamente ya son las personas con discapacidad que pertenecen a FILPA, sino lógicamente vivimos en una población con un 20% de personas mayores y lo cual también tienen, pues, simplemente por la edad, no por discapacidad, pues movilidad reducida muchas de ellas. Entonces, pues, nos estamos encontrando que, bueno, que hay que asesorarles también en muchas circunstancias, porque, bueno, si ya estás en tu casa y más o menos, pues tienes las cosas a tus necesidades, el salir de tu entorno, lógicamente, pues no vas a estar ni cómodo, ni bien, ni vas a tener lo necesario para poder continuar con una vida cotidiana, pues lo más normalizada posible. Sabes que deje que nos sacan de nuestro entorno, pero ya no personas con discapacidad, sino digo, como ya reducida por la edad y tal, y la sociedad, pues lamentablemente no está acondicionada para que esas o este tipo de personas podamos estar en unas condiciones pues lo más óptimas posibles. Pero bueno, se está trabajando en ello, está haciendo lo posible y lógicamente pues desde AFILPA pues intentando poner nuestro granito de arena, pues informando, asesorando y poniendo a disposición pues tanto de cualquier vecino o las autoridades que quieran contar con nuestra colaboración, ahí estamos.
Por cierto, Miguel, hay mucha gente que se ha mostrado hacia nosotros intentando colaborar y no sabemos cómo hacerlo. De hecho, hay un bar que está cerca de aquí que tiene ya una cantidad significativa y quieren hacer una donación para... ¿Podríamos saber o nos podrías indicar a través de línea interna y haríamos un comunicado en nuestra página de Facebook para que la gente pueda ayudar?
Sí, luego se los paso por... Bueno, de todas maneras, hay tres cuentas, tanto el Ayuntamiento del Paso, como Tasacorte, como Los Llanos y Cabildo, que tienen unos números donde se puede donar para las personas que... pues que han perdido todos sus enseres y toda la vivienda y todo lo demás. Y de todas maneras, por pues sí, si quieren, se los pasamos luego por línea interna y se puede hacer cualquier tipo de donativo por ahí.
Pues Miguel, no sé si quería hacer una información a la gente como que no vayan... porque hay gente que quiere ir a ayudar ahí, pero creo que ahora no es el momento, sino esperar a que las autoridades se indiquen, ¿no?
Bueno, ahora ya están cerrando las autoridades pues planes para que el turismo vuelva, ¿no? Porque dense cuenta que vivimos prácticamente del plato y del turismo, la zona turística Tasacorte, Portonado y todo el entorno pues está confinado, la zona del valle prácticamente, pero bueno, el resto de la isla sí que pues se admite que siga viniendo turismo. Bueno, de hecho hay campañas para que venga, porque bueno, la sociedad tiene que seguir viviendo, tiene que seguir participando y tendremos que seguir pues hacia adelante. Ahora mismo pues el entorno donde está el volcán está como está, pero bueno, el resto de la isla pues sí que está operativo, pues el 90% de la isla está bien. Entonces sí que se les puede invitar a que vayan participando y viniendo a la isla, y luego sí, un llamamiento muy importante a la sociedad en general, a todo el que nos escucha, que bueno, que ahora estamos pasando por un momento complicado, esto pues tarde o temprano terminará, y lo importante es que luego no se olviden de La Palma, sino que va a haber personas con muchísimas necesidades después de que pase este volcán. Ahora las hay, lógicamente, pero que no se olviden que luego van a continuar, o vamos a continuar con las necesidades, que bueno, que se eche una mano tendida a toda la sociedad y a las personas con discapacidad, lógicamente, que siempre pues vamos con un poquito más de problemas, porque no se nos olvide, se eche una mano a todo el resto de los compañeros. Y la verdad que en este momento, pues hasta ahora, pues sí, afectado a amigos y compañeros y demás, pero nosotros aquí vivimos un poco lejos y no, pero sí que hay que luchar porque el resto de los compañeros vuelvan a tener una vida lo más normal posible. Y bueno, por eso digo que un llamamiento a todas aquellas personas y autoridades, que cuando pase esto no nos dejen solos.
Sin lugar a dudas, puedes contar con nosotros en la medida que podamos para ayudar a hacer lo que sea y colaborar con ustedes. Un abrazo, Miguel, y saludos a toda la gente.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por dejarnos transmitir estas palabras al resto de la ciudad.
Nada, un placer. Pues eso queríamos hacer en comienzo. También hoy teníamos invitado y tenemos invitado al concejal de transporte y también de vivienda, Domingo Curbelo. Buenas tardes, Domingo.
Buenos días, José. Buenos días a todos y a todas los que nos oyen. Igualmente a los compañeros que nos acompañan en la mesa. Hacerle el inciso que, pues, un abrazo fortísimo a La Palma y que me parece perfecto que, bueno, que en un grado nivel de empatía nos demos cuenta de que ante este tipo de eventualidades catastróficas, pues la gente que tiene más vulnerabilidad lo está pasando mal y hay que visibilizar.
Sin lugar a dudas que lo que no se conoce no se puede hablar de ello. También están aquí Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos.
También Antonio Mengual. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes a todos, a todas, y un abrazo a La Palma.
Y también el compañero Jaime Blanco. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, extensivo ese abrazo.
Pues hoy vamos a empezar a hablar de la ordenanza del taxi. ¿Qué pasa con esa ordenanza que la concejal saliente nos dejó un pincelazo, nos gustó, aceptó lo que le propusimos? Creemos que son medidas necesarias, el 15% de taxi adaptado. Esto no debía ser así, pero ya damos un paso importante para que haya un servicio 24 horas y una serie de medidas que iban a corregir en un futuro que los taxis no sea un problema, sino una solución para un servicio que demandan los ciudadanos, una ordenanza que estamos esperando como agua de mayo.
Bueno, les comento que la ordenanza está ahora mismo en el punto de que irá a la próxima comisión de asuntos plenarios, según me indica el técnico, para su posterior aprobación en el pleno ordinario de finales de mes. Luego se expondrá, obviamente, a exposición pública para que haya las alegaciones pertinentes. Quiero destacar también que hemos tenido muy en cuenta, José, y te agradecemos asimismo las aportaciones que has hecho. Se han incluido, de hecho, tanto ese 15% como las otras que...
El servicio 24 horas, que los ciudadanos que tienen discapacidad no tengan un horario para cogerlo. Cuando lo necesite, está a disposición de los ciudadanos.
Evidentemente, y es totalmente comprensible. No pueden ceñirse solo a un ratio de horas cuando debe ser prácticamente 24 horas.
Y Antonio, tú, lógicamente, mejor conocedor del transporte, ¿querías manifestar algo?
Bueno, nada, darle la importancia a este tipo de vehículos, dado que la ordenanza trata de corregir eso, ¿no? Pero tienen que ir todas las políticas orientadas a eso, en cuanto a que se haya más subvenciones o que se facilite la adaptación de la vivienda, de los taxis existentes. Y luego algo que nos parece elemental y básico, porque de otra forma no lo veo a corto plazo que se pueda conseguir ese objetivo, es la creación de las nuevas licencias que ya reivindicamos y solicitamos por escrito a este ayuntamiento y a todos, que no solo este tiene este problema, sí que es verdad que este tiene más que ninguno, porque es el ayuntamiento que más tiempo ha tardado en crear nuevas licencias. Y bueno, nosotros estamos esperando a que todo eso que hay en el caldero se lleve a buen puerto y que el servicio sea inclusivo para todos iguales, porque no entendemos que sea de otra forma, ni entendemos cómo todavía puede existir esa desigualdad en este transporte público.
Domingo.
Sí, mira, respecto a este tema, quiero que sepan que, bueno, tanto el técnico como los servicios jurídicos lo están mirando. La viabilidad, obviamente, están amparadas por ese plan insular de transporte y movilidad sostenible, que insta a que antes de que finalice este año pues se creen las licencias de taxi adaptado. Y bueno, personalmente, pues eso, sabemos que son 13 años sin que se creen nuevas licencias, que eso incluso puede suscitar el preguntarse el por qué también, pero en todo caso estoy muy encima de ese tema. Prácticamente a diario quiero que me trasladen las consideraciones, los servicios jurídicos, así como el técnico responsable, en este caso, que tenemos en el área. Y bueno, igualmente, pues, que vayan en consecuencia todos los ayuntamientos también a la par en esto. Es muy importante sincronizarnos. De hecho, ya les comenté que fuera de micrófonos que mañana tenemos una reunión en el Cabildo Insular de Fuerteventura con la consejera de Transportes y, bueno, abordaremos básicamente un monotema, pero espero que va a ser el intrusismo dentro del sector del taxi, pero Probablemente concierte con ella otra reunión más, puesto que tengo que trasladarle todas esas inquietudes que me traslada tanto cooperativa como asociación, como ustedes, como Adivia, por supuesto.
Lo que está claro es que se han hecho mecanismos, hay un tácito partido que tiene que ser adaptado según se aprobó en el Pleno, y muchas veces por falta de taxis no se está haciendo, que el servicio 24 horas con los taxis que hay es imposible, y que los cruceros están a la vuelta de la esquina y vemos las colas que hay en el aeropuerto y que se van a producir. Esto no puede esperar más tiempo, porque el plan de movilidad es un documento que el Cabildo lo puso en marcha con la documentación necesaria, y la dejación por parte del ayuntamiento será responsabilidad de que no se creen las licencias.
Está claro que es una problemática que exige celeridad, por eso intento, bueno, prácticamente a diario que esto camine, que vaya para adelante, que se agilice todo. Obviamente nos vamos a encontrar en una necesidad latente, porque en un par de semanas ya empieza, como bien dice José, la temporada de cruceros. Hay una problemática intrínseca igualmente, como igualmente les comentaba fuera de micrófonos, que bueno, ante el sector del rentacar se está demandando todavía más, porque ahí están los datos, más taxis. El aeropuerto, la verdad que es un centro neurálgico. Yo ya estoy preparando un escrito que será enviado hoy o mañana, instando a la Consejería de Transportes del Cabildo igualmente, donde tienen competencias en ese recinto aeroportuario para solucionar este tema, tanto de sincronizar un poco más desde las entidades locales junto con ellos, la institución supramunicipal, para que no se produzcan esas colas en el recinto aeroportuario, e igualmente tomar una medida similar para evitar en ese muelle de cruceros que tengamos quejas, y al final no se esté dando dignidad a los usuarios de esas necesidades, que es el taxi adaptado en las condiciones que ustedes siempre me hacen llegar.
Es que es un servicio público y es el único servicio que permite ir de puerta a puerta. Quiere decir que yo llego en la guagua y necesito ir a cualquier sitio de Puerto Rosario, y la única forma que lo puedo hacer autónomamente es en un taxi adaptado. Esto no
cabe duda, no tienes otra alternativa.
Carlos, ¿tú querías preguntar algo al concejal?
Sí, bueno, quería añadir que hay que tener en cuenta otra cuestión, y son los datos que están saliendo de la situación turística, que se prácticamente este verano se ha normalizado. Y las previsiones de la temporada de invierno van a ser bastante buenas. Entonces eso es otro tema a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que los cruceros están en aumento, en vía de aumento, y esto va más. Entonces Puerto Rosario, como capital de la isla, tiene que estar a la altura.
Evidentemente, es como bien dice, porque así nos lo hacen llegar a la institución. Las previsiones son bastante buenas, afortunadamente, pero por eso las medidas oportunas se van a tener que tomar, y como digo, es celeridad lo que tenemos que dar desde la Consejería de Transporte, e igualmente en total colaboración con la compañera Lili Concepción, que es la concejala de Accesibilidad y movilidad sostenible, pues trabajar conjuntamente para que no nos coja en una situación en que demos un mal servicio, por ya, decirlo así, y máxime con el...
Ya los están cogiendo, porque y vemos que todos los días, por ejemplo, en las rotondas, cada dos por tres es el pan nuestro de cada día. Es que si no, los taxis que hay se van para el aeropuerto, ¿con qué, cuántos hay trabajando en el pueblo? No están cumpliendo los servicios. El problema es que no se han dado cuenta que cuando hablamos de que las licencias son municipales, no son una empresa privada como dicen los taxistas. Yo compro el taxi y yo soy dueño de esto. No, no, no. Las licencias son para prestar un servicio. Cuando hay partido de fútbol o algún evento, hay que vigilar porque son muy pocos los taxis. La policía, yo he hablado con el jefe, con varios, y hay una carencia de servicios que se incumple. Esto, siempre hablamos de las nueve plazas. Las nueve plazas son adaptadas porque el plan de movilidad no está hablando de las que hacen falta, no. Eso es cuestionable porque no se han dado. Estamos hablando de que todas en la isla tienen que ser adaptadas porque hay una carencia importante. Yo creo que lo venimos advirtiendo, anterior concejala, se lo hicimos llegar y tienen dos meses para solucionar algo que les viene encima.
Sí, el año se acaba, estamos en este último trimestre y, como te digo, José, la voluntad es total y bueno, aunque a veces los plazos administrativos resultan, una adversidad, pero vamos a poner todo para que en estos dos meses podamos, sacar, como bien te digo, esa ordenanza y que esta problemática se vea resuelta. Igualmente coordinado con el resto de los compañeros y compañeras de los ayuntamientos y el cabildo, y máxime en la capital, como bien dices, que es la capital de la isla.
Es que toda la gente tiene el hospital aquí, tiene la estación principal de guagua, todo el mundo viene a solucionar problemas administrativos, y cuando se junta con cruceros al aeropuerto, más el tráfico diario de gente, la gente que nos visita a hacer gestiones, se lo habíamos advertido, no le puede caer, porque las nueve plazas, cuando el ayuntamiento las solicite, las tiene, el cabildo solo las da, y después las adjudica cuando el ayuntamiento lo quede conveniente. Entonces, técnicamente, no entendemos qué confusión puede haber o no. Eso en casa del herrero, cuchara de palo. Eso habrá que tomar más cosas en cuenta de lo que yo soy capaz de asumir. Que Antonio, ¿querías decir algo?
Bueno, sí, yo creo que lo más importante de todo esto es la voluntad política. Porque poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Antigua, que es el más deprimido en cuanto a turísticamente hablamos, ha sido el que ha tenido la valentía y el que ha ensalzado el servicio a las personas discapacitadas por encima de cualquier otra cuestión índole, incluso en las peores condiciones o las peores perspectivas, dado que todavía no ha recuperado como se espera el turismo inglés y demás. Sí que hasta ahora parece como si no se hubieran dado las condiciones apropiadas para el incremento de la licencia, pero eso ya no ocurre. Y echándole un capote al concejal, él no es el culpable de que esto ocurra, pero sí va a ser el responsable de que esto no cambie. Y entonces, pues, eso me parece que no hay que tampoco buscar el problema aquí cuando es algo que viene de atrás y que no han tenido la sensibilidad que parece que estamos encontrando con el nuevo concejal en cuanto a la discapacidad se refiere. Pero bueno, si esperemos que coja el testigo y que haga lo que llevamos ya un lustro reivindicando, que es que el servicio sea inclusivo y que todos tengamos los mismos derechos. Y vuelvo a repetir que no puede ser, no le veo la viabilidad siempre que no se den esas nuevas licencias, porque hasta ahora solo existen las licencias que se crearon con esa finalidad. No se ha incrementado en ningún número por voluntad propia. Se crearon seis y son las que seis siguen habiendo y no encontramos otra solución a corto o medio plazo.
Sí, tiene toda la razón en ese sentido, que bueno, apuntaba que aunque esta problemática viene antes de que yo asumiera, pero sí es verdad que voy a ser el que tiene que ejecutarlo, claro, y eso es una realidad. Apuntaba también José antes, viendo esas realidades que nos acaecen ahora mismo, Puerto del Rosario es administrativamente prácticamente todo en esta isla, todo discurre por aquí, el cabildo, servicios como el hospital, y es una realidad que no se puede negar, como tampoco podemos negar pues la temporada de cruceros, la problemática que existe en el aeropuerto muchas veces por las esperas, así como el incumplimiento de los cuadrantes, que pertinentemente la policía local pues bueno levanta actas cuando se denuncia que se está infringiendo ese cuadrante mensual que tenemos y publicamos como ayuntamiento.
Está claro que el problema solo no se soluciona. Aquí hay que meter el bisturí y operar al enfermo. Y hay que ser todos consecuentes, que no se puede mirar por un lado. Si políticamente algunos no lo ven, está claro que los intereses de los ciudadanos están por encima de los intereses particulares. Otro orden de cosas, para no centrarnos únicamente en el transporte, está claro que el ayuntamiento ha buscado actividad en el taxi compartido, en otras cosas, y a ver si los taxistas levantan la bandera y hacen algo también por las personas. Digo que hay otro tema, que es el tema de la vivienda. Puerto Rosario es la única población en Fuerteventura que tiene el plan general. Esto lo habrá mirado o se lo habrá encontrado usted ahora como algo positivo, porque según el consejero del área en el gobierno de Canarias, tiene previsto crear 3.000 viviendas en Canarias. Fuerteventura puede tener una oportunidad buena.
Estamos ahora mismo, José, en una coyuntura, que como les comentaba hace un ratito, es una oportunidad única que tenemos, impulsar desde los ayuntamientos, elevarlos igualmente así, tanto al Cabildo Insular como al gobierno regional, obviamente. Ya comenté el otro día que nosotros estamos ya en gestiones para que sean esas 80 viviendas de protección oficial una realidad más temprano que tarde, puesto que es una necesidad que prácticamente a diario nos genera preocupación, puesto que existe una vulnerabilidad muy grave en este sentido, que de hecho, bueno, también les comentaba que ahí estamos, estoy prácticamente a diario igualmente encima de esa ordenanza y pliego de licitación para la adquisición de las 8 viviendas que aprobamos en la última modificación de crédito a cargo del remanente de tesorería. Son 750.000 euros que van a servirnos para comprar esas 8 viviendas y en los casos graves de desahucio pues bueno, podamos evitar cualquier tipo de desgracia, puesto que nosotros nos debemos a ese estrato social y tenemos que anticiparnos, como yo digo muchas veces también, a todo lo que pueda surgir. Sí, es cierto que aparte de estas dos medidas, pues hay que explorar nuevas cosas también. Pienso, y así lo suelo comentar por los medios cuando voy, que también me vienen a la cabeza todas esas viviendas del Sareb que están en suelo municipal, además. Dar una vuelta, como digo muchísimas veces, a ver si pues incluso se puede también llegar a adquirirlas o bueno, no cerrarse en banda. Y yo siempre digo que no soy de los no rotundos, sino intentar siempre dar una vuelta. Si por esta puerta no se puede entrar, a lo mejor por aquella ventana o la otra puertita sí se puede.
Por cierto, en la ordenanza de Puerto Rosario habla de 80 centímetros. Si todas las puertas tienen 80 centímetros, las viviendas van a posibilitar que una persona en silla de ruedas pueda entrar de forma autónoma. Eso es un dato que espero que lo tengan en cuenta, porque en vivienda pública y nueva, la accesibilidad es algo necesario.
Sí, así estábamos hablando antes también de ese porcentaje mínimo que tiene que existir. Es un dato importante que se ha tenido en cuenta, obviamente, puesto que no vamos a dejar desamparada a nuestros ciudadanos y ciudadanas que sufren de movilidad reducida, impidiéndoles que puedan acceder a una vivienda simplemente por la condición que tienen, que como digo muchas veces, una vez está conformado este tejido político, muchas veces no han sido tenido en cuenta. Son cosas que intentamos subsanar. Pasamos el Ecuador de la legislatura en el junio pasado y nos hemos dado cuenta esta vez que estamos liderando a ese equipo de gobierno por primera vez en 22 años que llevamos desde que regió un alcalde socialista este municipio, y queremos obviamente, y trabajamos así como equipo de gobierno, en revertir esta situación, en revertir cosas que nunca han sido tenidas en consideración, y especialmente en algo tan sensible como es el área de la accesibilidad y la movilidad.
Don Carlos, tiene el invitado para lógicamente interrogarle, porque usted tiene más datos que yo.
Bueno, ya comentábamos que la ley canaria, la ley de la vivienda en Canarias, dice que el 3% de las viviendas de suelo de residencial, ya sea en suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, debe de ser para vivienda accesible. Es decir, el 30% del suelo debe ser para vivienda de protección oficial, ya sea de promoción pública o de promoción privada. Y de ese 30%, el 3% debe ser para vivienda accesible. Nosotros en Adivia hemos constatado, porque nos vienen mucha demanda de vivienda accesible para personas con gran dependencia, que se mueven en silla de ruedas y son dependientes, necesitan una persona de apoyo y tal. Entonces, hay mucha demanda al respecto. Hay que promover, entendemos que el ayuntamiento tiene la obligación de promover que se haga vivienda de protección oficial, ya sea pública o privada. El gobierno de Canarias está pidiendo suelo público para hacer vivienda de promoción pública. Nos gustaría que nos dijera, en la medida que está el ayuntamiento de Puerto Rosario, como ayuntamiento que tiene un plan general ya adaptado a la nueva ley del suelo y que se supone que dispone de ese 30% de suelo residencial, ¿en qué medida está ofreciendo suelo al gobierno de Canarias para hacer vivienda de promoción?
Según me trasladó el anterior concejal, precisamente Puerto del Rosario, y por eso decía antes a colación lo de aprovechar esta coyuntura, es el único municipio de esta isla que dispone de ese suelo. Dispone de ese suelo para las VPO y obviamente eso no va a pasar inadvertido. Porque ya están definidas en ese suelo municipal esas 60 viviendas que serán en el barrio del Matorral, así como las otras 20 en Puerto del Rosario. Y estamos en total disposición de hacer cumplir igualmente pues la ley canaria de la vivienda en el aspecto que tú nos comentas aquí.
Antonio.
Bueno, yo creo que, igual que pasó con la ordenanza del taxi, la antigua ordenanza, bueno, la actual, se va siempre a los mínimos que exige el gobierno y yo creo que eso puede ser contraproducente en la mayoría de los casos, puesto que contraproducente, por no decir poco garantista y discriminatorio. Yo creo que los ayuntamientos tienen que ser valientes y tienen que apostar por una accesibilidad en todo lo que se haga nuevo. No le veo demasiado sentido a que se haga no cumpliendo. Una cosa es cumplir con la ley y otra cosa es cumplir con los objetivos y dar garantías a lo que la población demanda.
Sí, ahí estoy de acuerdo. Ya personalmente les comento que sí es cierto que muchas veces aprovechar esa coletilla de decir, vale, este es el mínimo, pero también tenemos que ser a veces valientes, como tú bien dices, y ahí sí estoy de acuerdo contigo y con creo que todos los que conformamos esta mesa ahora mismo, en que como mínimo ese porcentaje, pero en la medida de lo posible, pues tratar de aumentarlo, claro, tanto en este caso de vivienda como la antigua ordenanza del taxi, claro.
Don Jaime Blanco, usted callado, le toca a usted disparar.
Bueno, a mí me tocó el otro día ir con una persona a tramitar los papeles de este tipo de viviendas, ¿no? Y nos recomendaron que lo podríamos hacer o bien institucional o bien privado, ¿no? Y que era más fácil privado. Bueno, fui a llevar allí los papeles y resulta que me dice que las viviendas que ellos tenían para poder alquilar y tal estaba a punto de extinguirse el contrato que tenían con las instituciones y que solo había dos viviendas que eran adaptadas y que era muy difícil, que no me quitó las ganas, me dio más ganas de protestar, ¿no? Porque la verdad cuando te ves en la situación en que estás duele, ¿no? Y sobre los taxis, nosotros tenemos allí en la calle Virgen del Rosario, la oficina, sí. Y cuando veo a una persona con silla de ruedas, me da ganas de llevarla a la furgoneta, no puedo porque no es para lo que está, pero les veo esperar bastante tiempo y me gustaría invitarles a que pensaran en la persona que tiene que estar allí con la salajera y estas cositas, ¿no?
Viendo lo que está diciendo Jaime de pues con una persona que está en silla de ruedas, ciego, dependiente, su casa vive a 8 escalones para la libertad y no puede salir de su casa porque no lo puede hacer de forma autónoma y no hay viviendas para alquilar tampoco. Es un auténtico problema para las personas que tienen dependencia.
Sí, como bien comentaba el compañero y tú ahora también, cuando vivimos en primera persona este tipo de casos, circunstancias, situaciones, esa palabra tan denostada que hoy en día es, para muchos es la empatía tiene que estar en todo momento ahí, y más desde la propia institución, que es la que luego rige y regula. Que se cumplan las ordenanzas, las normativas y que, esa parada que ustedes comentan que está en la Virgen del Rosario, sí es cierto que es algo que, bueno, vamos, como yo ya les dije antes, el trabajo está encaminado para que eso no suceda, que no tenga que haber esas largas esperas. Y volver a lo mismo, a la empatía, porque puede ser cualquiera de nosotros que, no sabes, en los derroteros que puede surgir en tu vida, así como el caso tan grave de que tú comentas, José, que al final puedes ser incluso prisionero en tu propia casa, que hemos visto hasta por prensa, yo al menos en los últimos días, casos bastante flagrantes en este sentido, que por un problema de movilidad reducida que tengas, tengas que estar prisionero en tu casa y no tengas manera de hacer una vida digna, por decirlo así.
La vida te cambia en un minuto.
En un minuto nos puede cambiar, eso está claro.
Y nadie está ajeno a esto. Eso es una cosa que compra todo el mundo papeles y siempre te puede tocar. Esto no así. Hay algo que dejábamos pendiente. Que creemos que en Puerto Rosario se están haciendo bien las cosas, pero yo todavía no me he subido el transporte urbano. ¿Qué tal va?
Del transporte urbano conozco yo menos, porque dentro del decreto de competencias que firmó el alcalde una vez yo asumí mis áreas, no conozco del todo o controlo la información, puesto que el área de transporte se ha quedado con el sector del taxi y el sector no me sale ahora, pero bueno, en todo caso, que el transporte urbano se ha quedado en el área de accesibilidad, puesto que tenía más sentido también
de movilidad,
de movilidad de,
y accesibilidad, lo mismo,
y accesibilidad, sí, que sí, rige la compañera Lilia Concepción, sí. Sí,
más que nada en la movilidad, porque busca un transporte sostenible, porque en Puerto Rosario antes cogías la guagua y era un servicio que no llegaba nunca y la gente no la utilizaba, y ahora se ha intentado que sea más eficiente, no lo sé, creo que las paradas están bien, las guaguas deben de ser más accesibles y en un futuro podemos tener un transporte más eficiente.
Claro, en esa línea trabajamos. Nosotros, más allá de bueno, de que las marquesinas llevamos ya un tiempo con ellas, obviamente, según me explicaba la concejala en su día, pues bueno, se hicieron con intentando buscar criterios de tanto para hacer un mejor servicio al usuario, como si, criterios de sostenibilidad. Nosotros, como ayuntamiento, yo creo que caminamos en ello. Nosotros hace unos pocos meses, aun cuando todavía era asesor, pues nos adherimos bueno, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así lo gestionamos, que promovía la Federación Española de Municipios y Provincias. En febrero de este año nos aceptaron dentro. Tenemos la España 2050. Nosotros también formamos parte del Pacto de los Alcaldes, según pude averiguar también hace unos meses, aunque no hemos, bueno, fue desde 2011. Hace 10 años ya, y en este caso, bueno, nunca se ha mandado nada, realmente, algún plan de acción. Cuando esa adhesión inherente te decía que tenías un plazo de 3 años para mandar al menos un plan de acción, y según he visto en los registros, somos parte de ese pacto de los alcaldes, que también va encaminado, pues, a lo mismo.
Antonio, Carlos, ¿quieres preguntar algo más?
Sí, quería comentar, me pareció entender que se van a hacer 40 viviendas en el matorral de promoción pública.
60
viviendas en el matorral y 20 en Puerto Rosario.
Sí.
Bueno, a nosotros nos parece claramente insuficiente. Yo creo que, claro, hay que poner a disposición del gobierno canario, si puede ser para el próximo año, para cuando sea, poner muchas más, porque claro, el 3% este que decíamos antes, la ley dice que el 3% debe ser de viviendas accesibles, y como mínimo una vivienda por cada promoción. Claro, con esa regla, en el matorral 6 × 3 = 18 es 1,8, que serían por aproximación 2 viviendas en el matorral y una en Puerto Rosario, 3 viviendas accesibles. Creo que es claramente insuficiente. Puerto Rosario, yo creo que merece tener muchas más viviendas de protección oficial, y creo que tiene demanda suficiente para eso, porque el alquiler aquí se ha encarecido mucho. Hay que tener en cuenta también que hay mucha vivienda que se ha destinado a vacacional, y después, por otro lado, lo que comentaba antes el concejal de respecto a las viviendas del Saré, hay que recordar que hace un mes aproximadamente firmó el Instituto Canario de la Vivienda, firmó un convenio con Visocam para precisamente para adquirir viviendas del Saré y viviendas de hacer las viviendas del Saré y viviendas que están en paradas por la crisis anterior y tal, para hacer vivienda de protección oficial, y que en La Palma creo que están usando también esa herramienta a través de Visocam, y sería bueno aquí también tener en cuenta la cantidad de promociones que hay aquí paradas, que son del Saré o de los bancos, que se podrían adquirir fácilmente con el plan de viviendas que tiene el gobierno de Canarias. Eso sería interesante. Y por otro lado, promover con los empresarios promotores privados, promover vivienda pública también, para poder tener más acceso a viviendas accesibles.
Sí, es que encaminados a todas esas demandas que me comentas y que el resto de compañeros me comentan, precisamente ahora, volviendo a sacar la palabra coyuntura, aprovechemos esta coyuntura. La ley canaria de la vivienda, que como apuntaba antes, llevaba 17 años paralizada, hasta que, bueno, desgraciadamente llegó el COVID y, bueno, esto no, desde el año pasado nos ha abierto las puertas a los municipios a tener competencias para crear determinadas figuras y realmente, obviamente, poner a disposición del gobierno regional pues todo ello, pero sobre todo tener competencias directas, por decirlo así, lo cual facilitaría muchísimo, y el mismo gobierno regional creo que tomó esa determinación pensando precisamente en ello.
Antonio, ¿querías algo?
Bueno, como crees, quiero muchas cosas, ¿no? Pero lo que quiero es, la semana pasada, antes del programa, él también estuvo aquí, y me pareció aconsejar oírle, hacía un paralelismo marinero en cuanto se refería a su nuevo cargo y que tenía ahora posibilidades de tener el timón. Pues nada, yo confío en que sea buen patrón y que aproveche los vientos favorables que le da el plan este y que dentro de poco tengamos...
Le damos un voto de confianza.
Vamos a dárselo, se lo merece y parece que tiene más sensibilidad que otro.
Por lo menos ha dado la cara y le hemos dicho lo que pensamos, nos ha enfadado, nos ha escuchado y hay que esperar porque lo que pasa en la Oliva ha cambiado en los últimos 3 años a 4 concejales de transporte. Es imposible, no hay alianza. Aquí en Porto llevamos menos, uno menos. Tres. Es que parece.
Es que la tercera va la vencida, yo creo.
Yo creo que, y espero que Domingo sea capaz de tomar el timón. En algunas cosas tendremos que a lo mejor no llega a tiempo, pero en el valor de hacer por las personas, eso sí lo tienen que tener en cuenta, priorizar el interés general al particular, porque si no hace eso como concejal y como representante público pierde muchos valores en su favor. Espero que se haya sentido cómodo, que el programa le haya gustado y sin lugar a dudas aquí tiene su casa y nosotros solo intentamos que la gente sea escuchada y que esto sirva para mejorar una sociedad que tiene que ser más inclusiva y menos excluyente. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, José, muchas gracias a todos, el programa me ha encantado, he estado cómodo porque hemos podido hablar con franqueza, hemos podido retroalimentarnos con las diferentes informaciones y voy a aprovechar que no solo quiero timonear a buen puerto este barco, sino que voy a usar otra figura metafórica a colación de lo que comentabas antes de operar con el bisturí. Vamos a intentar y tener esa voluntad de, antes de que tener que operar a corazón abierto, mejor metamos mano con el bisturí.
Hay una cosa que la mesa del transporte también debería contar con las personas de movilidad reducida, porque la mayoría de los empresarios del taxi no son conscientes de las personas, que es la situación que se encuentra y cómo se puede excluir el no tener un taxi cuando se necesita. Sin lugar a dudas, hemos compartido este tiempo en radio. Saludos de toda la mesa de redacción de Adivia, los que han hecho posible este tiempo en radio. Señores, muy buenas tardes.
Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber del alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.